Fernández, que es profesor de ciencia política acá de la Facultad de Nacional de Entre Ríos de la UNER, y bueno, y también es doctorado del CONICET. Elías, un gusto, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Un buen día
a todos. Bueno, estamos con esa preocupación. Me parece que hay que hacer docencia civil, ¿no? Porque nos vamos a encontrar realmente con un cuarto oscuro, con muchos desafíos.
Sí, en algún sentido sí. Lo cierto es que tampoco es una situación inédita en la política argentina. Uh-huh. Ya hace aproximadamente 20 años que esta situación se viene repitiendo sistemáticamente en cuanto a la gran variedad de oferta electoral que se encuentra el votante en el cuarto oscuro. Uh-huh. Yo tengo 37 años, no votaba, pero en la década del 80, del 90 teníamos un escenario partidario, si se quiere, más ordenado en cuanto a la oferta electoral, ¿no? Uh-huh. Y a partir del 2001 empieza como un proceso de fragmentación partidaria, en donde el votante, bueno, entra el cuarto oscuro y ve una gran oferta electoral. Uh-huh. Esa situación, en algún sentido, trata de ordenarse a partir de la ley de primarias y abiertas simultáneas obligatorias, que uh-huh. surge en el 2009 y que se implementa por primera vez en 2011. Y entonces tenemos un doble turno, donde en una primera instancia el ciudadano entra a un cuarto oscuro, ¿no?, en el mes de agosto, y encuentra una gran oferta electoral, y ya en el mes de octubre encuentra esa oferta electoral, si se quiere, más reducida. Pero lo cierto es eso. A ver, no hay chance que el votante típico esté al tanto de la cantidad y variedad de oferta electoral y de sus plataformas, de las plataformas electorales que los partidos políticos y las alianzas ponen a disposición de la ciudadanía. Uh-huh. Pero en algún sentido lo que trata de hacer la ley es de ordenar esa oferta electoral para que en el mes de octubre el ciudadano uh-huh. llegue al cuarto oscuro con una oferta un poco más ordenada.
Está bien. Sí, el tema es el escenario, es que la gente interprete de qué se trata, ¿no? Porque hay 15 alianzas, 7 van a tener internas, y eso es lo que produce que haya 27 boletas solo de presidente. A eso le tenés que sumar, por ejemplo, nosotros acá en la provincia de Entre Ríos, no hay internas en el peronismo, por ejemplo, dentro de lo que es la categoría gobernador, pero sí hay en la categoría de intendencia, en donde vas a encontrar 4 boletas, y después del otro lado, Juntos por el Cambio, también vas a encontrar 4 ofertas para la intendencia, y además también vas a encontrar que en el caso de Frigerio pega doble. Entonces no, son 8 boletas, digamos, que vas a ver ahí multiplicada por las internas. Y yo lo que por ahí yo pensaba es, ¿realmente la gente entiende de esto, digamos, que en determinados cuerpos cambia el candidato?
Lo primero que me surge responder a eso es que decía un teórico estadounidense que el votante típico de nuestras democracias es racionalmente ignorante, ¿no? Así ese juego de palabras, en el sentido de que como su capacidad de incidir en las elecciones es pequeña y la cantidad de tiempo que le insume informarse acerca de la oferta electoral, las propuestas de los partidos, sus plataformas, etcétera, es demasiado grande, digamos, el tiempo que le insume eso, decide simplemente no informarse y votar por aquella opción política que él vea como más plausible o que está más acorde con sus intereses.
Claro.
Entonces la respuesta es muy difícil que un ciudadano que en su día tiene que enfrentar una cantidad de problemas y que tiene una vida privada, etcétera, logre dar cuenta de esa gran oferta electoral. Así que se produce, si quiere, una reducción de esa complejidad a la hora de decidir, y trata de votar aquellas opciones que más conoce o que están más de acuerdo con sus intereses, de acuerdo a la información general que circula en las redes sociales, en los medios de comunicación, etcétera.
Uh-huh. O sea, va a votar la fuerza, pero no es que se va a poner a mirar a ver si voté la interna de este, la interna del otro. O sea, vota la boleta que lleva, por ejemplo, que lo moviliza en cuanto a presidencia o en cuanto a gobernador.
Sí, en términos generales sí. Después tenemos diferentes tipos de votantes, ¿no? Hay un votante más de pertenencia o identidad, uh-huh. que cuando va a votar reafirma esa identidad, ¿no? El peronismo, Juntos por el Cambio, el radicalismo, etcétera, la izquierda, ¿no? Esas opciones más típicas, que tiene su núcleo de adherentes, digamos, en la ciudadanía. Y después tenemos un votante más de opinión, si se quiere, que va variando la orientación de su voto elección tras elección.
Sí, el independiente.
Tras esos votantes de opinión, sí, claro, el simpatizante le llaman, ¿no? El votante de opinión. Tras esos votantes de opiniones que van los consultores políticos y los asesores y tratan de capturar los diferentes partidos, porque en última instancia son los que terminan decidiendo quién va a ganar la elección.
¿No? Exactamente, sí.
Elías, ¿y qué le parece esta medida de hacer primarias abiertas en la Argentina? ¿Le parece que es algo que ha funcionado, que la gente lo ha adoptado, o era mejor el sistema antes que se hagan las internas en los partidos?
A ver, si se quiere, es un mecanismo frente al desorden, ¿no? Si se quiere, un sistema de partidos ordenado no necesita este mecanismo. Pero lo que empezó a suceder a partir del 2001, a partir de la crisis, es como que se rompió el sistema de partidos argentinos, se rompió, y hasta el 2010, 2011, no había forma de reconfigurar todo eso, y frente a esa situación que ustedes están viendo ahora, ¿no?, que se presenta una gran cantidad de oferta electoral y de boletas, se intentó ordenar. ¿Sí? Es un mecanismo que lo que propone es ordenar. Uno tendería a pensar que, bueno, era un mecanismo frente a la emergencia de ordenar el sistema de partidos y el escenario electoral, pero ya lleva 14 años, que se implementó por primera vez en 2011, es decir, que ya van unas cuantas elecciones de adopción de este mecanismo, y el sistema de partidos no se ordena. No se ordena por sí mismo, ¿no? Necesita esa instancia y se ordena en el 9 de octubre, ¿no?
Sí, es lo que pasa por ahí. Vos acá podés tener dos lecturas. Primero, esto de que puede llegar a ser que se te desdibujen las identidades, ¿no? Que realmente al haber tanta oferta dentro de la misma coalición, sea complejo de definir las identidades de cada uno de los candidatos ahí adentro que tienen internas. Y por otro lado, esto de que también la gente te puede decir, bueno, a ver, resuelvan ustedes los liderazgos dentro de los partidos, ¿no? En algún punto, esa es un poco la discusión, ¿no?
Sí, sí, a ver, hay muchas discusiones en torno a la crisis de representación, el hecho de que este votante de identidad que le señalaba se reduce, digamos, reduce su importancia en cuanto a lo que es el impacto en el voto.
Claro.
Y emergen al interior de cada una de esas identidades que existían antes, el peronismo, el radicalismo, bueno, la emergencia también del PRO en ese sentido, emergen diferentes ramas partidarias, ¿sí?, o sectores partidarios o líderes emergentes al interior de esas fuerzas que reclaman tener una porción, digamos, en la distribución del poder, y que es muy difícil convencer a esa rama, a esas fracturas que tienen los partidos, que no se presenten en las elecciones, porque probablemente en un escenario muy desordenado pueda tener buenas chances de hacerse con una porción importante de los votos y discutir lo que no puede resolver internamente la fuerza política, se lo pone a disposición de la ciudadanía para que finalmente resuelva. Entonces, las primarias tienen, ¿no?, es un arma de doble filo, porque finalmente es como que los partidos resuelven poco internamente y le piden a la ciudadanía que vote y que resuelva esos problemas que los partidos y las fuerzas políticas no pueden resolver por sí mismos.
Sí, además, eso creo que también de ahí va el hecho de que baja la participación, además, ¿no? Estamos viendo, para mí hay dos cosas que también me preocupan. Primero, que ha crecido el voto en blanco, un 8% en términos generales, si uno suma todas las elecciones que ya se dieron, ¿no? Y después esto de que ha caído la participación electoral también, ¿no? O sea, estamos como mirando esas dos variantes que son lo que nos marcan las encuestas más gráfica, que para mí son las elecciones, no tanto lo que se mide por ahí en las consultoras, sino tanto lo que te terminan dando la urna, ¿no? Y si le sumamos a eso este ruido, es un escenario abierto, entonces.
Sí, estamos frente a un escenario abierto, por lo menos en el orden nacional. Esto es lo que dicen las encuestas. Se plantean también las PASO como una gran encuesta nacional que va a ordenar este escenario. Es cierto que, a ver, frente a situaciones económicas delicadas, la creencia en la política o la creencia en que la política puede solucionar el problema decae en la ciudadanía, ¿sí? La ciudadanía se vuelve un poco más apática en cuanto a la capacidad de la política, de los partidos, de enderezar el rumbo del país, ¿no? de agarrar el timón del barco y poder direccionar la economía y el país hacia un mejor lugar. Eso hace que crezca el voto en blanco, que crezca la apatía y que finalmente, bueno, no se vea las elecciones, al mecanismo democrático como capaz de solucionar los problemas del país en el largo plazo. Y creo que estamos en ese escenario que tiene algunas similitudes con lo que fue la crisis del 2001, ¿no? Ahí hubo crecimiento del voto en blanco, crecimiento del voto bronca y demás, y fue ahí donde precisamente terminó de desconfigurar el sistema de partidos, y creo que el sistema de partidos todavía no se recupera del todo de esa crisis, ¿no?
Sí, bueno, ahí fue la baja participación histórica, ¿no? 2001-2003 son como históricamente los años en donde menos participación del voto hubo, ¿no? La gente realmente ese domingo no fue, mucha de la gente no fue. Pero no sé si no me hace tanto ruido ahí. Yo pienso que todavía es una alerta, pero no lo veo tan igual a ese escenario. Me parece que no estamos en un escenario tan igual, digamos. Yo advierto.
No, yo tampoco digo que tiene algunas similitudes en cuanto a lo que es la apatía, ¿no? Después cada contexto histórico y cada situación económica particular sin duda tiene sus particularidades, y habrá que ver cómo reacciona la ciudadanía frente a esta elección.
¿Y qué recomendarías a la gente que juega interna? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hace el que está jugando una interna para tratar de que la cosa no sea ruidosa y encima de que la gente sabe que en esta no se juega mucho porque va con pocas ganas la PASO, ¿no? Porque sabe que no es determinante supuestamente. ¿Cómo se hace, digamos, siendo candidato para tratar de ver que la gente entienda qué es lo que va a pasar ahí adentro?
Es muy difícil, ¿no? Porque finalmente la decisión es de la persona que entra en el cuarto oscuro, y ahí no sabemos lo que hacen las personas, afortunadamente, porque es una garantía, ¿no?, de nuestra Constitución. Al candidato, yo no le recomendaría nada en particular, solamente que milite sus ideas, y porque finalmente la ciudadanía al interior del cuarto oscuro decide por sí misma, y por eso es tan difícil también anticipar cuáles van a ser los resultados, ¿no? Un problema histórico de los encuestadores es que la gente no revela finalmente a
Menem,
va a votar.
A Menem nadie lo votó, nadie lo votó y finalmente lo votamos, digamos.
Claro, y por eso es que por ahí el domingo a la noche nos terminamos sorprendiendo de que las encuestas decían que los resultados iban a ser determinados y terminan siendo algo que se aleja demasiado frente a lo que dicen la mayoría de las consultoras, ¿no? Porque esto, cuando una consultora erra, puede errar, pero cuando todas las consultoras son incapaces de anticipar un resultado, bueno, estamos frente a una situación de un votante que en el cuarto oscuro realmente ejerce su derecho y es absolutamente libre de ejercerlo.
Bien. Bueno, ahí vamos. Entonces, veremos cómo reacciona la gente en este cuarto oscuro que va a tener triplicada la cantidad de boletas respecto del 2019, por ejemplo, y se va a encontrar solamente con 27 fórmulas, por ejemplo, boletas presidenciables más todas las otras que tiene que sumar de las provincias y las intendencias que juegan internas, como el caso de la ciudad de Paraná. Veremos si este doble filo no larga sorpresas y si la gente ordena la situación. Te agradecemos mucho la comunicación, Elías. Sí.